Buenos días, don Diego, ¿cómo estás?
Pues siempre preocupado, cada día más, porque lo que uno ve por fuera y por dentro es complicado, ¿no? Y quizá aquí en Canarias estemos todavía un poquito más tranquilos, pero el ámbito nacional y el internacional es como para preocuparse, ¿no?
Pues para preocuparse seriamente, especialmente el internacional, por esa frontera del este de Europa.
Es que llevamos dos días sin hablar de Gaza, más que por lo que pasa en la Vuelta Ciclista a España y porque le pongan una bandera palestina a la ministra de Defensa detrás y que él se moleste. Pero es que lo de Polonia a mí me genera una inquietud especial porque no sé las consecuencias que eso puede tener y la posición de Trump como hermano mayor de la OTAN está siendo muy light, ¿no? Ya reconoce que eso fue un error, tranquilos, que eso mi amigo Putin no va a disparar a Europa. Pero Donald Tusk no es de esa opinión y está alarmando y está invocado al artículo 4 de la OTAN y las cosas a mí no me genera tranquilidad, ¿eh?
Bueno, la OTAN tiene el artículo 4 que consiste en que si cualquier Estado es atacado por un tercero, todos los miembros que componen la OTAN tienen la obligación de defender a ese Estado atacado. Por lo tanto, si Rusia ha atacado a Polonia y Polonia pide la activación, los países miembros tienen que defender a Polonia. Ya Francia y Alemania están reforzando la defensa aérea sobre Polonia y llegará el momento que si se sube la tensión, igual que pasó en Ucrania, pues estamos hablando ya de palabras mayores. Una tercera guerra mundial, pero fácil. Y lo que pasa es que en Estados Unidos ya no es el primo de sumo sol de Europa y ya mira por sus propios intereses. Entonces, yo creo que Estados Unidos está ahora más pendiente de asuntos internos, como ha sido el asesinato de Charlie Kirk y lo que eso supone para el movimiento de Donald Trump, que lo que pase en Gaza o en Ucrania, que sinceramente creo que les da igual.
Sí, muchas preocupaciones.
De todas formas, tú sabes que Estados Unidos, históricamente, la política exterior siempre le ha dado igual si no hay intereses suyos que proteger en alguna zona del planeta. De resto, Estados Unidos va por libre, siempre.
Otra cosa es que no haya vendido que era el protector de Occidente, ¿no? Pero realmente yo estoy de acuerdo con esa opinión que acaba de vertir, que Estados Unidos no interviene en un conflicto si no tiene algún interés que defender propio.
Exactamente. Y el único interés que tiene en la OTAN es retirar posiciones, retirar fuerzas para que los Estados miembros utilicen más dinero de sus presupuestos para fortalecer la defensa, y quien sale beneficiado de eso son las grandes empresas armamentísticas de Estados Unidos, que tendrán nuevos clientes, nuevas ventas, eso generará empleo y eso generará riqueza dentro de Estados Unidos, entre sus ciudadanos. Es así, es fácil. Todo está inventado ya.
Bueno, ¿y qué te parece la repercusión que ha tenido las medidas que este lunes empezábamos en la semana de una manera inesperada, viendo al presidente del gobierno de todos los españoles usando el Palacio de la Moncloa y su atril de ruedas de prensa, por supuesto sin preguntas, para comunicarnos que iba a tomar 9 medidas en el Consejo de Ministros, que después el Consejo de Ministros dijo no las puede tomar todas, porque hay cosas, y después que Margarita Robles le ha explicado que la tecnología israelí está implantada en el ejército español y que no se puede prescindir de un montón de materiales y renovaciones y actualizaciones porque nos quedamos sin misiles, entre otras cosas. Todo esto, ¿por qué lo hizo Pedro Sánchez? ¿Porque no lo sabía o porque lo importante era intentar distraer la atención de lo que venía esta semana de camino ya en la agenda?
No, la chulería de Pedro Sánchez es ilimitada y además tiene ahí unas elecciones a la vista pues cada vez más cerca, aunque a él no le guste, porque eso hasta ya lo reconoce hasta sus socios de Junts y Esquerra Republicana. O sea, por tanto, ya hay que mirarlo por desde un punto de vista político y de estrategia personal. Otra cosa es que ponga en serio peligro la defensa de la nación, porque yo creo que ha cruzado determinadas líneas que no debía haber cruzado atacando al Estado de Israel y llamándolo de todo, cuando es el Estado de Israel el que te aporta la tecnología para que tú tengas un ejército, vamos a decir, medio guay. Bueno, normalito, un ejército normalito que tiene España. Entonces, claro, si tú atacas al que te da esa tecnología y a lo mejor el atacado se enfada, que es algo lógico, que se enfadara, y te retira esa tecnología, ¿a quién se la vas a pedir? ¿A Estados Unidos, qué socio de ese que estás insultando? ¿Qué te vas a ir? ¿A Huawei y China para volverte en contra más a Estados Unidos y tus socios de la OTAN que no cuentan contigo para ninguna reunión de seguridad de Europa? Entonces, yo creo que las decisiones del presidente Sánchez lo que nos puede perjudicar a la nación es que nos aíslen y nos tengan en un rinconcito que puede ser peligroso para nuestra defensa, mirando sobre todo a nuestro querido socio y vecino del sur, que está, vamos, como loco, fortaleciéndose militarmente, comprando tanto a Estados Unidos como a Israel, como a Francia, como a Gran Bretaña, incluso a Rusia, material bélico de los tres ejércitos, que se está fortaleciendo ahí año tras año. Miramos para otro lado, no pasa nada, mientras le damos un montón de millones subvencionados para la inmigración, para la ayuda al desarrollo, para la ayuda a la tecnología, y ellos con ese dinero, en lugar de dedicarlo a sus ciudadanos, lo que hacen es reforzarse militarmente. Bueno, espero que no tengamos que llorar en un periodo de plazo medio. Esperemos que no tengamos que llorar, pero vamos, que la estrategia es nefasta a todas, todas.
Lo que sí parece que lo tiene bastante bien estudiado es lo que ha acontecido en el Parlamento, ¿no? Es decir, la primera sesión de control al gobierno ha sido una sesión de todo menos de control. El PP a lo suyo, a desacreditar la figura del presidente del gobierno y de todo su gobierno que está rodeado por casos de corrupción, pero yo he hecho en falta que el Partido Popular aporte soluciones a los problemas, si no es en el Congreso, por lo menos en algún tipo de rueda de prensa, en algún tipo de comunicado. Pero Sánchez tiene muy clara la estrategia, ¿no? Va a abandonar a Yoli a su suerte. Lo que hizo el miércoles por la tarde estuvo muy malamente, ¿no?
No, evidente. El que no lo quiera ver, que no lo vea. Pero ahí estaba sentada la Yoli, que cada vez está más radicalizada en planteamientos comunistas. También está, como está subiendo Podemos, pues hay que subir ese argumento, porque con el que te vas a pelear en las urnas es Podemos, porque la Yoli también sabe que esto se aguanta como se aguanta, y ahora mismo está aguantado con alfileres. Estaba la Yoli y los tres ministros de Sumar. No había nadie. Y en el último momento, yo creo que es por vergüenza ajena, o que es el tontito que pasaba por ahí y no se entera de lo que va la película, apareció Bolaño. Pero bueno, como anécdota. Y mientras se estaba votando esa ley, el señor Pedro Sánchez, en un acto privado, en una película en el cine con su mujer, o sea, él está en otro nivel, no le afecta nada, que ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí, total.
Es un crack, es como dice Pérez Reverte, independientemente de la diferencia política que puedas tener con él, es un político a estudiar seriamente, como líder y como estrategias que utiliza para su supervivencia personal, ni siquiera política,
sí.
Y un tío como este no lo hemos tenido nunca en la democracia española.
Yo no he visto nada parecido, ya sinceramente, ¿eh? Y además es lo que tú dices, es para estudiar, porque estaremos más o menos de acuerdo, pero habilidoso es un rato. Y además no. Unas luces largas puestas para él, pero perfecta. Ya me gustaría que las tuviera puestas para mi país.
Si la tuviera puesta para nuestro país, Diego, pasaría a la historia como el mejor presidente de la democracia.
Pues alguien se lo debería decir. Presidente, que usted es un crack. Haga usted el favor de ponerse a trabajar para los españoles. Para usted y para los españoles. Tremendo, tremendo. ¿Tú crees que habrá elecciones antes de final de año? Porque Yolanda Díaz tiene cara de elecciones, ¿eh?
Yo creo que si Junts y Esquerra Republicana no ha sido algo puntual, esto que hemos visto en el Congreso, sino que se puede derivar en otro asunto, yo creo que sí, porque si tú atacas a Junts y a Esquerra como lo has atacado, o sea, la Yoli ha atacado mucho a Junts,
sí.
Pedro Sánchez también atacó en lo personal al de Esquerra.
A Rufián, sí.
A Rufián, sí, hay una entre 0 y 100, usted siempre se queda con 0.
Sí, 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 sí.
Pues yo he visto desde fuera, desde 0 a 100, siempre tú le has regalado 100 a todos los catalanes y todos esos privilegios que tienen para que te mantengan en el gobierno. Pero bueno, son dos puntos de vista totalmente diferentes, ¿no? Pero si tú insultas a alguien así o atacas así, tú mañana te vas a sentar con ellos para negociar el presupuesto general del Estado. O es ceder en todo, ya regalarle directamente el referéndum de independencia, o es no tener principios, no Pedro Sánchez, que no los tiene, o tal. Yo le digo de los independentistas catalanes. Evidentemente, si tú te has comprometido de que este año, por fin, después de 3 años, vas a llevar unos presupuestos al Congreso de los Diputados, si no tienes esos apoyos de Junts y Esquerra, no pretenderá mirar a la bancada del Partido Popular para que el Partido Popular le vote sí a los presupuestos, porque eso sería el culmen de todo.
Pero Javier, tampoco son tontos los independentistas y son conscientes que están viviendo horas bajas. Es decir, la intención de voto al independentismo ha bajado en los últimos 4 años de un 53 a un 38. Es decir, tampoco son tontos, esto lo saben.
Qué bonita las imágenes ayer de la diada en Barcelona, ¿no?
28.000 personas, un campo de fútbol a mitad.
28.000 personas de cuando vienen de cuando hubo el auge, ¿no?
En el 16,
17, casi cerca de 1 millón decían que estaban en las calles.
Yo me acuerdo de discutir en aquella época diciendo no se puede despreciar cuando 1,5 millones de personas están en la calle. No se puede despreciar, vale. Eso hay que escucharlo. Me acuerdo perfectamente.
Yo también he defendido.
Porque era sorprendente, era sorprendente. Digo, esto qué barbaridad, 1,5 millones de personas defendiendo algo en común. Esto hay que escucharlo, porque yo era un desconocedor.
Mira, incluso yo te digo una cosa, de mis planteamientos ideológicos, que algunos tacharán de radical, en ese momento yo defendía un referéndum de autodeterminación de Cataluña en las mismas condiciones que se realizó el de Escocia. Es decir, con un acuerdo previo a el referéndum, un acuerdo entre Generalitat y el Gobierno de España, y dejando por escrito cuáles son las condiciones, porque aquí que se logra la independencia con el 51%, no. O cuál es el mínimo de participación, porque claro, si participa el 20% de la población, pues eso tampoco es legítimo. Todo eso se deja por escrito tal, y con las condiciones que dice la Constitución. Cumpliendo la Constitución, yo como demócrata, cualquier demócrata, independientemente del territorio que haya nacido, no puede oponerse a ese referéndum de autodeterminación. Pero también que no sea como en Quebec, ¿no? Que se ha celebrado ya 8 referéndums de independencia.
A ver, así sale ya.
De Quebec. Defienden la independencia, nunca lo han ganado, dejan pasar un año y volvemos otra vez al referéndum. No, mire, se celebra este referéndum con estas condiciones, con esto tal, y el siguiente a celebrar, pues dentro de 20, 25 años, cuando hayan cambio en la sociedad que permita, porque si no, esto es un cachondeo.